La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, ¿qué tal? Pues ya sabéis, estamos en año Johann Strauss. Vamos a tener una de sus las piezas que dio en su primer concierto. También seguiremos con música de Ravel, con la Carmen de Bizet, con Shostakovich. Pero ojo, viene una ópera también a sumarse a nuestro programa, porque hace 125 años que se estrenó nada más y nada menos que Tosca de Puccini. Subió a la escena del Teatro Constanzi de Roma el 14 de enero del año 1900 y, por cierto, relata hechos históricos que ocurrieron justo un siglo antes, en concreto cuando los austriacos pues se hicieron con el poder a principios del siglo XIX, cayó la República y Fernando VI de Nápoles afirmó la victoria. Y bueno, pues ¿qué ocurrió? Pues que contrató a un oficial de policía, el siciliano Scarpia, para mantener el orden. Pues sí, os suenan todos esos personajes, ¿verdad? Bueno, incluso encarceló a la figura de los liberales, a Cesare Angelotti. Bueno, pues ahí exactamente comienza la acción de la Tosca de Puccini. Nos presenta la iglesia de San Andrés del Valle en Roma en junio del año 1800, donde la hermana de Angelotti ha dejado la llave de la capilla familiar para que su hermano pueda vestirse de mujer, sí, literalmente, después de haberse escapado como preso político de la cárcel del castillo de Sant'Angelo de Roma. Así nos presenta la escena los primeros compases de la música y también veremos al sacristán que va a cantar el Ángelus y además un caballete de pintor. Ahí está Mario Cavaradossi enseguida, que aparece para seguir pintando una Magdalena. Bueno, pues el sacristán ayuda a Cavaradossi, que le pide los colores para seguir pintando, y él evoca la figura de su amada Floria Tosca, una actriz y cantante con la que está en amorío y que se parece mucho, según dice él, al cuadro de la Virgen. Lo que ocurre es que él ha pintado esa Magdalena de pelo rubio y Tosca es morena.
Nel terror mio spolto, veglia ceffi di birro in ogni volto. La villa, la colonna. A piede la Madonna, mi strisse mia sorella. Thank you.
Thank you.
La maravillosa música del comienzo de Tosca de Giacomo Puccini, que ya había asumido incluso las ideas de Wagner con el leitmotiv, ¿no? Con las ideas fijas asignadas a una cosa, a un hecho o a un personaje, y con el recóndita armonía que tiene que entonar el tenor Mario Cavaradossi en este comienzo, que no es nada fácil, y que aquí escuchábamos en la versión del gran José Carreras con la orquesta de la Royal Opera House Covent Garden de Londres y la dirección de Sir Colin Davis. Bueno, pues vamos con el aniversario de Johann Strauss, hijo, el bicentenario de su nacimiento, que vino al mundo en 1825 y que en 1844, con solo 19 años, se presentaba en el Casino Domayer, donde su padre y el rival de ese, Joseph Lanner, triunfaban, y el tío prácticamente les quitaba protagonismo. Bueno, ahí ese primer concierto hizo bailar a todo el mundo con sus primeras piezas, y en concreto presentó una decena o una docena, no está claro. Entre ellos el vals Epigramas, que escuchábamos la semana pasada, y ahora el Opus 2, que lleva por título Cuadrilla del debut. ¿Qué es una cuadrilla? Bueno, pues era un baile que se llevó bastante tiempo en Francia, en concreto, en el siglo XVIII, y que desde principios del XIX hasta la Primera Guerra Mundial tuvo bastante predicamento para bailar en una formación encuadrado por parejas de bailarines. Bien, pues esto es lo que presenta en cuanto a lo que quiere hacer para que la gente baile, y en realidad es una especie de popurrí de juntar varias melodías breves pero pegadizas.
Thank you.
Así sonó en el concierto de Año Nuevo de 2011 esta cuadrilla del debut Opus 2 de Johann Strauss, hijo. Vamos a seguir en la batuta mágica con el año Satie, que murió hace un siglo, en 1925. Y hoy recordaremos las primeras obras para piano solo que nos han llegado, que son sus tres Zagabanda, pues eso, zarabandas, que diríamos nosotros. Son del año 1887 y empezaba a, bueno, pues quedarse como una persona aislada, fuera de la familia, bueno, se había independizado o empezaba a hacerlo, después de haber pasado lo mal en el Conservatorio de París, donde se presentaba con 16 años y sus maestros le decían que era un desastre. Le causó tan mala impresión que decidió alistarse en el ejército. Tampoco le gustó, claro. ¿Y qué hizo para que le echaran? Pues dormir fuera del barracón todas las noches. Acabó enfermando de bronquitis y efectivamente, pues consiguió que le licenciaran. Volvió al conservatorio, pero con el mismo resultado, no había manera. Así que nada, empezó a granjearse diversos amigos y de esa manera comenzó a componer. Bueno, las tres zarabandas del año 1887 presentan por primera vez agrupar una misma obra en tres partes. Es decir, en realidad se trata como de unas variaciones, pero en lugar de hacer tres variaciones, lo que hace es presentar una idea musical resuelta de tres maneras diferentes. Con lo cual, pues prácticamente esto era una originalidad en la historia de la música. Eso sí, sus armonías, sus notas, muchas veces ideas repetidas, pues adelantan el minimalismo, algunas armonías de Debussy, y al parecer a Ravel le gustaban especialmente estas tres zarabandas. Vamos a escuchar la primera, que está en la tonalidad de la bemol mayor.
Thank you.
zarabanda número 1 de Erik Satie. Y ahora nos vamos a Sevilla, en 1820, en una plaza en la que a la derecha se ve la puerta de la fábrica de tabaco, luego un puente y también una caseta de vigilancia de los soldados. Al poco se produce el cambio de guardia, mientras que un grupo de niños imitan ese cambio con gran interés, no sé si con un poco de guasa incluso. Bueno, el caso es que todo transcurre al ritmo de la trompeta y Bizet nos crea un ambiente bastante distendido, incluso agradable, para, digo, la tragedia que se desencadenará. Por supuesto, estamos hablando de la ópera Carmen de Georges Bizet, que murió hace 150 años y que se estrenó también 3 meses antes esta maravillosa partitura.
Jolie fille qui est venue te demander. Elle a dit qu'elle reviendrait.
Une jolie fille?
Oui, et gentiment habillée. Une jupe pleure, des nattes tombant sur les épaules.
C'est Michaela. Ce ne peut être que Michaela.
Elle n'a pas dit son nom.
Il a gardé des ententes, rentre chez elle et s'en va.
Hasta ahí esta escena inicial de La Carmen de Bizet con el coro de niños del Colegio George Watson y la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Claudio Abbado. En mi opinión, la mejor versión que hay de La Carmen de Bizet. Bueno, pues entre medias, por cierto, hemos escuchado el diálogo de los soldados y que le han dicho a don José que una joven guapa ha venido preguntando por él. Y tú dices, ¿una joven guapa? Bueno, en realidad es Micaela, pero continuará La Carmen aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, porque ahora vamos con otro aniversario, el 150 del nacimiento de Maurice Ravel, que fue en 1875. Y hoy llegamos a otra de sus obras maestras de la primera época, nada menos, el cuarteto de cuerda en fa mayor. Es cierto que toma un poco como ejemplo el que había compuesto una década antes Claude Debussy y además se lo dedica a su profesor, Gabriel Fauré. Desde luego la pieza pues se parece, sobre todo en este primer movimiento que vamos a escuchar, a la música del bueno de Fauré. Bueno, pues Ravel había ganado el premio de Roma, aquel famoso, en 1889 entró en el conservatorio y, como digo, el premio lo gana en 1905, aunque parece ser que a él tampoco le gustaba especialmente las reglas del premio. Bueno, pues escribirá su único cuarteto, como digo, con ese tipo de música tan particular, un poco como a la antigua, con reminiscencias claras, con ese comienzo característicamente nostálgico, que parece que recuerda al pasado, y con un segundo tema que al parecer usaría poco tiempo después en otra pieza titulada Introducción y Allegro, que enuncian el primer violín y la viola. Aquí va este Allegro moderato, marcado también très doux, o sea, muy dulce.
Thank you.
El cuarteto Sine Nomine de Lausana tocaba este primer movimiento del exquisito cuarteto de cuerda de Maurice Ravel. Vamos a seguir en la batuta mágica con una obra que nació de una apuesta. Sí, sí, hablo de Tahití Trot, algo así como el trote de Tahití, que nació en 1927 y que se estrenó al año siguiente, como digo, como un desafío que le puso el director de orquesta soviético Nikolai Malko a un joven Dmitri Shostakovich, que os recuerdo murió hace 50 años. Bueno, en aquella época, pues Shostakovich, que era muy joven todavía, 20 y pocos años, pues se había granjeado el éxito por la facilidad que tenía para leer las partituras a primera vista y además tenía una memoria prodigiosa. Pues bien, Nikolai Malko le puso una canción una sola vez a Shostakovich y le dijo que le apostaba 100 rublos, que era bastante dinero de la época, a que no era capaz de hacer una orquestación en menos de una hora. La canción era T for Two, o sea, T para dos, que pertenecía al musical No, No, Nanette, que había escrito Vincent Jaumans y que se hizo súper célebre y que versionaban muchos conjuntos de jazz de aquellos comienzos del siglo XX. Bueno, pues a Shostakovich le bastaron 40 minutos para hacer esta orquestación absolutamente magistral que después tocaban en todos los bailes de Moscú las orquestas.
Thank you.
Y se ganó, y bien ganados, los 100 rublos el bueno de Dmitri Shostakovich, porque hizo una auténtica delicia, ¿verdad que sí? En 40 minutos se le ocurrió esta orquestación encantadora, con guasa encima, de ese dúo que en realidad es la canción T para dos del musical de Vincent Jowmans. Una pasada. Bueno, y vamos a acabar el programa de hoy recordando la figura de uno de los impulsores de la nueva sinfonía. Ojo, no os asustéis, porque estoy hablando del clasicismo, de Giovanni Battista Sammartini, que murió hace 2 siglos y medio, el 15 de enero de 1775. Fue maestro de coro, organista y compositor. Y, por ejemplo, fue el profesor de Gluck, nada menos. Y también fue muy apreciado por Johann Christian Bach. Escribió bastante música de cámara, conciertos, algunas óperas, pero sobre todo más de 70 sinfonías que empiezan a cambiar aquello que se llevaba de la obertura de las óperas, que se llamaba, o las sinfonías en tres partes, pero muy breves. A veces solo tenían 2 movimientos y eran totalmente independientes. Pues bueno, él lo que hace es marcar una forma mucho más seria, incluso con un pequeño desarrollo de los temas, que, como digo, adelanta lo que después hará Haydn, al que siempre se considera el padre de la sinfonía, ¿verdad? Pero desde luego Giovanni Battista Sammartini, por cierto, que tenía un hermano también músico, Giuseppe, no confundirle, este es Giovanni Battista, pues se merece también ser recordado con ello. Así que vamos a escuchar lo que nos dé tiempo de su sinfonía en mi bemol mayor, en 3 movimientos, Allegro assai, Andante y Alegrísimo. Hasta otra batuta mágica. Thank you.
Thank you. Thank you.